Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.
Buenos días, amigas y amigos. Feliz año para todas y todos ustedes. La verdad que es un verdadero placer estar compartiendo este primer programa del 2022 con, bueno, no las noticias tan agradables como todos pretendemos cuando comenzamos el año, ¿verdad? Bueno, la sequía está allí, en muchas partes del Uruguay se está haciendo sentir. Por algo también, en este sentido, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha decretado la emergencia agropecuaria, con lo que todo esto provoca por consiguiente, ¿no? Se habla de algunas facilidades, algún financiamiento también para realizar acciones para ver si podemos preñar las vacas en lo que queda del entore. Para nosotros hoy es un gusto entonces compartir este programa, primero justamente abocándonos a noticias, información, recomendaciones al respecto de esta situación que estamos viviendo y qué se puede hacer, sobre todo teniendo en cuenta el deseo de los productores de preñar más vacas. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que estarán a cargo de Esteban Montes, técnico del Plan Agropecuario, sobre cuál es la situación, qué cuidados hay que tener respecto a algunas tecnologías, respecto a la planificación? Bueno, de eso vamos a estar hablando con Esteban y más tarde vamos a estar charlando también en este mismo sentido, pero hace ya algunos días se decretó por parte del Ministerio también la posibilidad del pastoreo en las carreteras, en las rutas, en las banquinas. Y bueno, ¿qué cuidados hay que tener en cuenta fundamentalmente con las malezas? Y en particular con el capín anoni. Sobre esto vamos a estar charlando con Javier Fernández, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Artigas, y hace varios años viene tratando estos temas. Sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas. No espera el amor.
Todo tiene un tiempo. Vos y yo tenemos la alegría
de tener espacio. Bueno, amigas y amigos, como comentábamos al comienzo del programa, lamentablemente, no por el invitado, por Esteban, quien es que va a estar conversando con nosotros, sino por comenzar el año en una situación con estas características que no es novedosa, pero bueno, siempre deseamos que nos vaya bien a todos y bueno, con esta sequía, este déficit hídrico marcado que hay en este momento en gran parte del país, la situación es bastante complicada y sobre esto vamos a estar conversando justamente con Esteban Montes, técnico del Plan Agropecuario, coordinador del Fondo de Transferencia de Tecnología y Capacitación. Buen día, Esteban, es un gusto estar conversando contigo en este primer programa del año, hablando sobre estas cosas que se repiten, pero que bueno, hay que tomar medidas, ¿no?
Bueno, ¿qué tal, Guaymirán? Buen día, es un gusto estar nuevamente en el programa. Y bueno, como tú lo decías, bueno, en principio, feliz año para toda la gente y para ti también, que este año sea tan bueno como viene siendo ahora, obviamente con estas situaciones que se están dando ahora de sequía, que lamentablemente parecería que tenemos que ir lidiando más con este tipo de situaciones en forma más seguida, ¿no? Porque bueno, se viene dando y por lo que comentan los expertos del tema climático, es la manifestación que está teniendo el cambio climático, ¿no? O sea, con situaciones extremas, bastante más, como quien dice, situaciones que se van dando más en el tiempo, o sea, se reiteran a lo largo de los años. Pasamos de una situación de sequía, un exceso de agua, y bueno, eso es lo que está siendo una constante a lo largo de estos años. Creo que frente a esa situación, bueno, lo principal que hay que tener y que nosotros venimos haciendo énfasis a lo largo de todo este tiempo, y sea en cualquier condición, es estar lo más arriba de la jugada, monitorear la situación lo más de cerca posible, y sobre todo tenerlo en cuenta tomando datos, o sea, las decisiones en función de datos objetivos. Bueno, hay mucha gente que tiene buen olfato y tiene buen ojo, pero en la medida que lo pueda acompañar con datos objetivos, mejores. Eso lo hemos visto a lo largo del tiempo. Cuando nosotros hemos hecho, por ejemplo, actividades de manejo del rodeo de cría, donde analizamos la situación de la condición corporal de los animales, y después seguimos ese rodeo, o sea, analizándolo en el momento del entorno y después verlo en el momento del diagnóstico de gestación, hay una correlación muy, muy directa entre esa evaluación de la condición corporal en pleno entorno y el resultado final. Entonces, muchas veces nos hemos encontrado con situaciones de productores que estaban confiados con un determinado, con que esos animales iban a preñar, y después en realidad de acuerdo a la condición corporal que nosotros evaluábamos, no iba a ser de esa forma, y eso se confirmaba. Lo mismo pasa a veces cuando nosotros vamos a un establecimiento y el productor, una de esas, está confiado con la disponibilidad de pastura que tiene, y hacemos la medición con la regla, nomás como para tener una idea general. Eso es lo que nos brinda la medición con la regla, y nos encontramos con situaciones que no son las que el productor está considerando. Entonces, por eso decimos que por más que se tenga buen olfato y que se tenga buen conocimiento del campo, tratar de tomar datos objetivos para poder afirmar esas decisiones en función de esos datos objetivos que se están recabando a nivel del establecimiento. Yo creo que además eso es otra de las cosas que hay que tener en cuenta en estas situaciones, es no solamente la situación actual hoy, sino tratar de proyectarla un poco en el tiempo. Por ejemplo, un dato bien concreto es un diagnóstico de actividad ovárica que se hace hoy y uno detecta una determinada cantidad de animales que estén en anestro superficial. Es muy probable que en estas condiciones que están ahora y con pronóstico de lluvia que es escaso, es muy probable que esas vacas que hoy se detecten en anestro superficial, en una semana estén en anestro profundo. Entonces, eso es conjuntar un poco lo que es la información que se está obteniendo con una herramienta como esa, que es muy válida, el diagnóstico de actividad ovárica, con la realidad que se está viviendo en el establecimiento. También hay otra herramienta que es bastante útil, que puede inclusive complementar a lo que es un diagnóstico de actividad ovárica, que es ese mismo día que se hace el diagnóstico de actividad ovárica, se le pueden colocar unos parches en el anca a la vaca, que lo que hace es detectar si el toro la está montando o no. O sea, la información del diagnóstico de actividad ovárica, prolongarlo en el tiempo, sabiendo si esa vaca entra en celo o no. Entonces, eso es otro tipo de información como para poder tomar decisiones. En fin, herramientas hay montones, hay que estar atento a tratar de utilizar todas las herramientas que hay hoy para monitorear y estar arriba de la jugada. El otro punto que me interesa rescatar, además de todo esto, es que uno tiene que analizar la situación como sistema, en el sentido de decir, bueno, yo necesito determinada cantidad de terneros para mi sistema, o porque vivo de eso, y sentarse a analizar y sacar cuentas antes de analizar o resolver una situación como hacer un destete precoz, un flashing o alguna otra medida de ese estilo. La cuestión es justamente porque a veces uno dice, bueno, yo no tengo esto, pero puedo obtener el ingreso por esta otra vía y no me complico hoy con hacer un destete precoz, o entrar en ese tipo de gastos. Entonces, porque la situación hoy de mercado es muy constante a lo largo del año, el mercado. Entonces eso justamente es lo que nos brinda diferentes posibilidades a tomar a lo largo de todo el periodo. Entonces yo creo que eso es cuestión de analizarlo y ver cuál es la mejor decisión que se adapta a cada una de las realidades. No todas las decisiones son similares para todos. Pero bueno, si uno quiere preñar más hoy o mantener un porcentaje de preñez adecuado dentro de su establecimiento, porque en su establecimiento depende de la cantidad de terneros que produce. Creo que hoy hay medidas de todo tipo como para poder tomar. Como decía hoy, primero monitorear la situación, diagnóstico de actividad ovárica, puede ser complementado con parches como para poder definir y prolongar esa decisión o esa información que se obtiene en el diagnóstico de actividad ovárica. A partir de eso puede decidir de hacer o un destete precoz a lo que esté en profundo y en lo que esté en superficial. Recordemos que eso muy probablemente en el corto plazo esté en profundo. Puede ser destete precoz, puede ser flashing si es que tiene pasto, porque recuerde que tiene que tener el ternero, lo va a obligar a comer pasto, porque el flashing es 2 kilos de frutillo de arroz o algún energético como puede ser el que tenga la misma característica que el frutillo de arroz, pero va acompañado de una tablilla. Eso lo que hace es obligar al ternero a comer, y si no tiene pasto, en definitiva va a tener un problema con el ternero mayor de lo que puede llegar a tener si es que hace un destete precoz. Entonces, eso también lo tiene que evaluar, porque en definitiva, si tiene muy poco pasto, al final va a tener un problema con el ternero que lo va a prolongar en el tiempo, que eso es lo que hay que tratar de evitar en estas situaciones, ¿no? O sea, de que el efecto en el largo plazo sea el menor posible. Y para eso, bueno, hay que tomar esas decisiones. También hay que tener en cuenta que si la situación a nivel del campo está muy embromada, o sea, está muy castigado, capaz que la vaca necesita también de aplicarle o darle algún suplemento, ya sea poco, pero darle para poder levantarle un poco esa situación que está y poderla preñar en tiempo y forma, o por lo menos preñarla en este periodo.
O sea que hoy las decisiones primero se tienen que basar en datos que pueden provenir del diagnóstico de actividad ovárica, también de los parches, acompañarlo. Y las opciones que tenemos son un destete temporario, un destete precoz o un flashing, que necesariamente para realizarlo se necesita tener pasto para los terneros y aparte realizar el destete temporario, ¿no?
Sí, correcto. El destete temporario hoy, solo de por sí, si la situación está muy complicada, hay que ver si puede llegar a dar algún resultado, porque si no tiene pasto. Y las vacas, recordemos que un destete temporario es para una vaca que está en 3,5, por ahí. Menos de eso no va a responder en estas situaciones, eso es bastante difícil. Yo diría 3,5 para arriba, inclusive, puede llegar a responder, y dependiendo de la condición de pastura. O sea, si tiene pasto dentro del campo, que sea pasto viejo, pasto seco, que tenga disponibilidad de forraje, le puede acompañar con algún bloque proteico, algún suplemento proteico, algún núcleo, algo que ayude a ese rumen a digerir ese forraje acero de baja calidad que pueda llegar a tener, porque recordemos que ese forraje puede llegar a estar 2 o 3 días dentro del rumen para que sea digerido. Entonces eso atrasa todo el proceso, y lo que hace en definitiva es que el animal tenga la panza llena, pero no lo esté alimentando. Entonces lo que hay que hacer es alimentar ese rumen con un poco de proteína para poder ayudar a digerir ese forraje grosero que tiene. Entonces, bueno, ahí creo que hay que analizar la situación, y si realmente la situación está muy complicada, esa misma situación, además que estaba mencionando con el destete temporario, hay que trasladarlo a un flashing. Si no tiene pasto, hace el destete temporario, pero hace el flashing, ahí está cubriendo lo que es la parte de lo que son las vacas. Pero hay que mirar al ternero también para no castigarlo, porque estamos obligando a que ese ternero coma. Entonces, si no hay nada para comer, ese ternero se va a ver complicado. Entonces también hay que analizar esa situación. Y si realmente las condiciones no las tiene, bueno, va a tener que terminar en un destete precoz. Va a solucionar no solamente la vaca, sino que va a solucionar también el ternero. Obviamente que en todo esto hay que tener muy en consideración todo lo que son los aspectos sanitarios, porque los animales van a estar comiendo en zonas no las van a utilizar, como puede ser en los bordes de cañadas o en el borde de un tajamar. Está más propenso a infectarse con sahuaypé. Entonces, bueno, hay que tener muy en cuenta todos esos aspectos para no perder ni un kilo con algún otro factor que pueda estar incidiendo.
los costos de utilizar estas técnicas son irrisorios respecto al resultado, pero ¿tenés alguna idea respecto a los costos del destete precoz, los costos del flashing?
Y hoy un flashing depende de cuánto sea el costo que pueda llegar a conseguir un afrechillo de arroz, pero puede andar en el torno de los $15 por vaca, considerando que además puede llegar a prolongar esa suplementación. En eso estamos hablando de 30 días de suplementación con 2 kilos de afrechillo de arroz a un valor aproximado en el torno de los $250 en la tonelada de afrechillo de arroz. Puesto en el campo. Lo bueno que tiene es que nos deja un margen para poder, si tenemos que darle un poco más de afrechillo de arroz, bueno, llevar hasta $20, es muy diferente el costo con respecto a lo que es un destete precoz que anda en el torno de 50, 60 o $70. Porque recordemos que además el destete precoz lo que hace es, nosotros estamos acostumbrando a ese rumen a comer ración y después lo vamos a alargar a comer pasto. Entonces, sería bueno que ese acostumbramiento no solamente sea a comer ración, sino también a comer forraje y que realmente sea un rumen que esté acostumbrado a comer pasto, a digerir pasto. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ahí nos puede llevar los costos, ya diría, yo diría un poco más en el torno de 60, $70. Obviamente, que lo que uno quiere en estos momentos es preñar la vaca, y bueno, pero el tema es, como decíamos después, no obtener un ternero que sea complicado y que en definitiva nos traslade el problema para adelante. Capaz que podemos destetarlo antes, obviamente, sacarlo o terminar antes con el destete, pero después en el invierno vamos a tener que dar una suplementación y en definitiva estamos en la misma situación que hoy. Recordemos que además, si hacemos una suplementación de ese estilo, cuando se la vaya a retirar, tener planificado de que ese retiro de la suplementación sea paulatino y ir acostumbrando ese rumen a digerir el pasto, porque si no, en definitiva, lo que vamos a estar haciendo va a ser perder lo que ganamos con el destete y con la suplementación que vayamos a hacer, vamos a perderlo cuando le retiremos la suplementación. Entonces, en definitiva, sacamos la cuenta final y vamos a obtener un menor producto de lo que realmente queremos.
¿Alguna cosa para agregar, más pensando en las decisiones inmediatas que tiene que tomar el productor y tal vez con alguna facilidad que le pueda estar brindando esta declaración de emergencia agropecuaria, ¿no?
Generalmente nosotros decimos, es lo que yo mencioné en un momento, es analizar la situación en su conjunto y no tirarse a hacer cosas porque hay una facilidad desde el punto de vista de disponibilidad de ración a un determinado precio más accesible o con una financiación determinada que sea más que haga más fácil el proceso. Hay que analizar porque, como todos sabemos cuando la seca más o menos está instaurada, pero no sabemos cuándo termina. Entonces, analizar un poco la situación con el técnico, planificando hacia adelante, ver cuál es aquella categoría que realmente vamos a suplementar, que causa el mayor impacto dentro del sistema para que ese gasto excesivo, que es lo que normalmente vamos a hacer, pueda tener un impacto importante dentro del sistema y no ser puntual en alguna determinada categoría. Entonces, analizar todo el sistema, que no le implique efectos en el largo plazo, sacarse todas aquellas categorías que sean improductivas o aquellas que no les pueda agregar valor. Si tiene, yo que sé, algunas vacas que piensa engordarla, saber que no las va a engordar, más vale venderlas hoy. Eso tiene que considerarlo, sentarse con datos objetivos y tomar esas decisiones.
Bárbaro, Esteban. Muchísimas gracias. Y bueno, que continúes muy bien. Sabemos que estás en plena merecidas vacaciones, pero que siempre te tomás unos minutos bueno para responder y bueno, en este caso brindar algunas recomendaciones.
Bueno, como siempre, las órdenes, o sea que ningún problema en poder aportar algunos elementos para ayudar a los productores a tomar las decisiones. Así que feliz año 2022 y estaremos siempre al lado de la gente para apoyar. Thank you.
atención y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Amigas y amigos, continuamos con el programa del Plan Agropecuario, este primer programa del año 2022, y ahora conversando con Javier Fernández sobre el capinanón y fundamentalmente en esta situación donde se pastorea ganado en las banquinas de las carreteras, de los caminos, de las rutas, ¿qué elementos deberíamos tener en cuenta justamente para que esta maleza no ingrese a los predios, a los establecimientos, ya que es una gran posibilidad que tiene de redistribuirse fundamentalmente en aquellos campos naturales donde muchas veces como consecuencia de la sequía quedan manchones, suelo desnudo, el tapiz la verdad que es poco denso, y bueno, esto genera que el capinanón no tenga competencia por el crecimiento de otras plantas, en este caso pasturas naturales, y bueno, puede convertirse justamente a la larga, si no se toman las medidas correspondientes, en un monocultivo de esta maleza invasora. Así que vamos a la palabra de Javier Fernández.
El Ministerio de Ganadería hace unos días emitió una resolución que habilitaba a los ganaderos a pastorear en la vía pública sus ganados, porque lógicamente había una necesidad de alimentación de los ganados, y aquí la prioridad era, bueno, mantener el capital, mantener los animales, el semoviente, que es el capital de trabajo, por supuesto. Pero indirectamente, en algunos casos, podemos estar causando algún tipo de problemas. Y acá me estoy refiriendo al enmalezamiento que pueda haber en esa vía pública, en los costados de los caminos, en las banquinas, y particularmente me refiero a una especie que está causando pérdidas muy cuantiosas en Río Grande do Sul, está causando problemas en nuestro país también, en los departamentos limítrofes con Brasil, y este es el capinanoni, ¿tá? En plena época de semillazón, y justamente la parte de la semilla, la parte de la panoja, la parte reproductiva, es la parte más palatable, es la que al ganado le gusta, la que la ingiere, digamos, la come y después la reparte con las heces. Entonces, en caso de que los productores piensen, estén pensando en hacer ese tipo de utilizaciones del pasto, de la vía pública, de pastorear en la vía pública, o lo están haciendo, nuestro mensaje es a que presten atención, que monitoreen la zona, sobre todo atención especial en si está presente esta especie, y que, bueno, evitar de estar llevando cantidades importantes de semilla, ya que es una especie que semilla muchísimo, produce mucha semilla y son casi todas viables. Y bueno, y con las heces salen con condiciones muy favorables de fertilización para poder prosperar. Nosotros tenemos una experiencia importante acá en el norte, en el año 17, en la primavera del 17, donde hubo un déficit hídrico importante, primavera del 17, verano 17-18, y duró hasta el otoño, hasta abril del año 2018. Ese déficit causó la aparición de espacios de suelo desnudo en los potreros, en los campos, y los ganados que salieron a pastorear lo hicieron muchas veces donde había presencia de capinanoni, y bueno, en el momento de pernoctar desparramaron muchísimas semillas que en la primavera del año 2018 esa semilla se vio muy favorecida, porque ya se había retomado el tema de la lluvia, ya se había normalizado, la semilla tenía poca competencia porque había mucho espacio de suelo desnudo dado a la seca. Entonces era un doble efecto: uno, de que el ganado transportaba semillas desde afuera del predio hacia adentro, y otro, que la semilla se vio muy favorecida por la poca competencia del campo natural en ese momento. Es una gramínea que tiene la base de la macolla muy achatada. Podría ser la gramínea que tiene la base de la macolla más achatada. Cuando uno la trata de girar, con los dedos no gira, es muy tenaz. Uno hace fuerza para arrancarla, uno hace fuerza, mucha fuerza para cortar las fibras, para cortar las hojas. Y la otra característica visible en esta época, importante, digamos, es que tiene una panoja de forma piramidal y muy laxa, con semillas, por supuesto, muy, muy pequeñas. Eso es una clave para reconocerla, para evitar esto. En caso de que haya la presencia de esta especie, bueno, recomendamos capaz de forma mecánica, ya que a veces se trata de casos muy puntuales, eliminar esas semillas y luego, bueno, eliminar las plantas con herbicida. En este caso, el herbicida que se usa es el glifosato, y nosotros recomendamos usarlo con un método de aplicación que es muy recomendable porque no elimina la competencia de las especies de campo natural que están al lado de Capina noni, y lo que queremos controlar, el producto da justo en el blanco sin tocar otras especies, priorizando lo que es las especies de campo natural que luego le van a hacer la competencia a las semillas que están en esa vuelta, digamos, y cuidando el medio ambiente, ya que con este método solamente se toca el blanco que queremos, que en este caso es el Capina noni. Esto se trata de una escobilla química donde en el cabo funciona como depósito del caldo, ¿tá? Tiene una llave de paso para que no gotee, y finalmente el caldo termina embebiendo esta soga, que es la que va a entrar en contacto con la planta. De esta manera, bueno, como les decía, eliminamos solo lo que queremos, en este caso las plantas de Capina noni, dejando las plantas acompañantes que van a funcionar como competencia. Eso es importante. En caso de que los ganados hayan hayan pastoreado en lugares donde existe Capina noni, tratar de que pernocten en lugares reducidos dentro del predio y no hacer que caminen por todo el predio, porque además si tenemos un déficit forrajero no tiene sentido que anden caminando, solo si fuera para tomar agua, pero eso lo pueden facilitar. ¿Para qué? Para que no anden desparramando las semillas de la especie, ¿tá? Entonces, al tenerlo en lugares más reducidos, podemos después, cuando se recuperen las condiciones hídricas, digamos, van a aparecer plantas, pero fácilmente localizables y fácilmente tratables, digamos.
Y la tercera pierna un turno espera. El amor.
Amigas y amigos, ha sido un gusto haber compartido este primer programa del Plan Agropecuario en este 2022. Bueno, la situación es complicada para todos, en todo el país, para los productores. Hay que tomar las medidas, como decía Esteban, planificar, ver qué es lo mejor para cada sistema y luego tener en cuenta las opciones de manejo que podemos tener, pensando primero que nada en preñar las vacas en este entore. Y bueno, también las precauciones, en este caso de una maleza que hasta hace 20, 25 años no era un problema, pero que ingresó por la frontera y que hoy está ingresando a los campos, a los establecimientos de los productores y de productoras, fundamentalmente en la zona de la frontera, pero ya se está distribuyendo en todo el país también, una verdadera amenaza que, bueno, se multiplica con esta situación de pastoreo en las carreteras si no se tienen en cuenta algunas medidas de manejo justamente para evitar que esto ocurra. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en Radio Carve, en Radio Tabaré, en La Hora del Campo, con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Nos encontramos para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.